Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo, Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.boinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados entes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El ministro de Defensa de Indonesia, Prabowo Subianto, considera que Gran Bretaña es el socio de defensa más cercano de Indonesia. Por lo tanto, al recibir una visita del jefe del Estado Mayor de Defensa británico, el almirante Anthony David Radakin, en la oficina del Ministerio de Defensa en Yakarta el jueves, Prabowo exploró oportunidades para ampliar la cooperación en defensa entre los dos países. Citado por Antara en la reunión de 2 horas, Prabowo dijo que Indonesia quería formar una industria de defensa moderna e independiente mediante la cooperación con todos los países, incluido con el Reino Unido. Mientras tanto, el almirante Radakin también discutió varias colaboraciones que beneficiarían a los dos países y el potencial de cooperación que podría llevarse a cabo en el futuro. Anteriormente, Indonesia y el Reino Unido construyeron en el año 2022 un marco de cooperación para el año 2022-2024, que incluye el sector de defensa. En el sector de defensa, ambos países acordaron realizar ejercicios militares conjuntos, intercambiar visitas entre funcionarios, intercambiar cadetes y construir fragatas. Además de reunirse con Prabowo, Radakin también visitó la Universidad de Defensa, un campus apoyado por el Ministerio de Defensa de Indonesia. Indonesia y Perú iniciaron las primeras negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación Económica Integral Indonesia-Perú, o IPCEPA, en Lima, Perú, de lunes al jueves. Citado por Antara, Johnny Marta, el director de negociaciones bilaterales del Ministerio de Comercio, en su declaración del jueves, dijo que Perú es un socio comercial no tradicional de Indonesia que tiene un potencial bastante grande. Según Johnny, Perú puede convertirse en un centro para los productos indonesios en América Central y del Sur, por lo que el Acuerdo de Asociación Económica Integral Indonesia-Perú desempeña un papel en la apertura de vías y oportunidades comerciales más amplias entre los empresarios de ambos países. En esta primera ronda, las dos partes iniciarán negociaciones desde el sector de bienes. Este sector incluye el acceso a los mercados para el comercio de bienes, barreras técnicas al comercio y marcos legales e institucionales. Indonesia y Perú tienen como objetivo que las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica Integral Indonesia-Perú concluyan el próximo noviembre. La Universidad de Indonesia está explorando la colaboración con el Instituto Real de Tecnología de Melbourne de Australia para apoyar el desarrollo de grupos de conocimiento. El vicecanciller de Recursos Humanos y Bienes, Deddy Priyadi, en su declaración del jueves, dijo que la Universidad de Indonesia y el Instituto Real de Tecnología de Melbourne han colaborado con la Facultad de Salud Pública y la Facultad de Informática. Añadió que la Facultad de Ingeniería, Facultad de Economía y Negocios, así como la Facultad de Informática, ofrecen programas de titulación conjunta o doble titulación. Los tres ofrecen programas de cooperación internacional a través de estos dos programas como forma inicial de explorar otras colaboraciones en el contexto de la realización de investigaciones conjuntas. Por su parte, el director ejecutivo del Instituto Real de Tecnología de Melbourne International, Leighton Pike, admitió que estaba muy interesado en colaborar, especialmente en los campos de medio ambiente y arquitectura, arte y diseño, como puntos fuertes del Instituto Real de Tecnología de Melbourne. Según él, para el Instituto Real de Tecnología de Melbourne, este paso es muy bueno para promover las asociaciones internacionales. Celebi Aviación, uno de los proveedores de servicios de asistencia en tierra para aeropuertos de Turquía, está desarrollando su negocio en Indonesia. En una entrevista especial con Voice of Indonesia después de la inauguración de la introducción de Celebi Aviation en Yakarta, el jueves, el embajador de Turquía en Indonesia, Talib Kuchukcan, dijo que Turquía sigue intentando colaborar con Indonesia en todos los campos. Según el embajador Kuchukcan, la aviación es algo interesante y dinámico en lo que trabajar.
Aviation industry is one of the very dynamic industries in Indonesia, which is a great market for Turkey.
La industria de la aviación es una de las más dinámicas de Indonesia, que es un gran mercado para las empresas turcas. Hoy en día, Celebi Aviation, que de hecho es una de las más grandes de Turquía y opera en varios países, decide invertir aquí. Creo que muestra la confianza de las empresas turcas en la economía y en el futuro de Indonesia. Por supuesto, también nos gustaría que las empresas indonesias inviertan en Turquía. Así que este es un buen comienzo para que nuestro país tenga relaciones económicas más estrechas. El embajador Talib Kuchukcan se muestra optimista en cuanto a que muchas empresas turcas vendrán a Indonesia, teniendo en cuenta factores históricos y otras similitudes. Celebi Aviation invirtió alrededor de 7,5 millones de euros en asistencia en tierra y almacenamiento repartidos en 26 aeropuertos de Indonesia, tras adquirir el gestor de servicios PT Pratita Titian Nusantara de Indonesia. Actualmente, esta empresa de Turquía, fundada en el año 1958, tiene operaciones en 3 continentes y en 6 países, incluida Indonesia, con más de 60 sucursales en todo el mundo y cuenta con más de 300 clientes. El diputado para la Coordinación de la Cooperación Económica Internacional del Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Edi Prio Pamburi, reveló que durante el proceso de solicitud de membresía de Indonesia en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Israel requirió reconocimiento diplomático. Israel fue uno de los países que rechazó la membresía de Indonesia en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, porque requería reconocimiento. Citado por Antara durante una conferencia de prensa en Yakarta el jueves, Edi dijo que en este caso la posición del gobierno indonesio era clara, al rechazar este reconocimiento. Eddie también cree que los requisitos de reconocimiento no solo son rechazados en el contexto del reconocimiento intergubernamental, sino que también ha empeorado la impresión que el público indonesio tiene sobre el propio Israel. Este fue el impacto de varios ataques lanzados por Israel contra Palestina, incluidos ataques contra la zona de refugiados de Rafah. Eddie cree que Israel, como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, debe cumplir con los tres pilares principales de la organización, a saber, valores, visión y prioridades. Aparte de eso, Eddie añadió que Israel también debería cumplir con los principios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para promover la paz. El ministro de Comunicación e Información de Indonesia, Budi Arisetyadi, asistió a una reunión con la UNESCO en el foro de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, o World Summit on the Information Society, de 2024 en Ginebra, Suiza. Citada por Antara el jueves, Gabriela Ramos, subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNESCO, enfatizó la importancia de la posición de Indonesia a la hora de priorizar la gobernanza y la ética de la inteligencia artificial. Durante la reunión, Gabriel esperó que Indonesia esté dispuesta a albergar el Foro Global sobre la Ética de la Inteligencia Artificial en el año 2025. A este foro asistieron anteriormente más de 70 países y otros elementos importantes en febrero pasado. La UNESCO garantiza apoyo en la organización del foro. Corea del Sur condenó la declaración de Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, quien dijo que enviar globos llenos de basura a Corea del Sur era una forma de libertad de expresión para sus ciudadanos. Citado por la agencia de noticias Yonhap, el Ministerio de Unificación responsable de los asuntos intercoreanos consideró irrazonable que Corea del Norte hablara de libertad de expresión. Según el ministerio citado en su comunicado del jueves, esto se debe a que la libertad de expresión en Corea del Norte ha sido socavada bajo una estricta supervisión estatal. Corea del Norte lanzó cientos de grandes globos cargados de basura y heces hacia Corea del Sur el martes y el miércoles, después de que el país advirtiera sobre represalias contra una campaña de activistas de Seúl que envían folletos anti-Pyongyang a través de la frontera. Así son las noticias de la Voice of Indonesia al mundo. Estimados oyentes, ahora presentamos el programa de comentario con el tema ¿Es necesario celebrar inmediatamente una conferencia de paz en Oriente Medio? Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el presidente chino Xi Jinping convocó a una conferencia de paz en Oriente Medio para discutir la guerra que libra entre Israel y Hamas. Xi Jinping lo expresó así durante su discurso en el Foro de Cooperación China-Países Árabes en Pekín el jueves. A la reunión asistieron los jefes de Estado de Bahrein, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y Túnez, así como los ministros de Asuntos Exteriores de los países de la Liga Árabe y China anfitriona. Xi Jinping afirmó sentirse muy triste por la grave situación que se vive actualmente en la Franja de Gaza. Subrayó que China apoya una conferencia de paz de base amplia para resolver el conflicto. El llamado a celebrar una conferencia de paz en Medio Oriente no es la primera vez que Xi Jinping lo expresa. Citado por la AFP en una reunión con figuras de Hamas y Fatah en abril pasado, el presidente chino Xi Jinping pidió una conferencia internacional de paz para poner fin a la guerra palestino-israelí. Varias partes también transmitieron la propuesta de celebrar una conferencia de paz en Oriente Medio. En la 33ª cumbre de los países de la Liga Árabe encabezada por Bahrein el 16 de mayo de 2024, los líderes árabes apoyaron la propuesta de celebrar una conferencia de Oriente Medio. El rey de Bahrein, Hamad bin Isa al-Khalifa, también hizo un llamamiento para celebrar una conferencia por la paz el jueves en su reunión con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú. Destacó que por primera vez los países árabes tuvieron un voto sobre la cuestión del conflicto palestino-israelí. La conferencia de paz en Oriente Medio debe celebrarse inmediatamente aprovechando el impulso de la unidad de los países árabes. El rey de Bahrein explicó que Rusia fue el primer país al que Bahrein pidió apoyo para la celebración de una conferencia de paz sobre el conflicto palestino-israelí. Según él, Rusia es uno de los países más influyentes en el escenario internacional. La conferencia de paz en Oriente Medio es muy urgente e importante que se celebre inmediatamente, teniendo en cuenta que la guerra en Gaza dura desde hace meses y ha causado miles de víctimas, la mayoría de las cuales son civiles. La conferencia de paz permitió a las partes no solo intercambiar opiniones, sino también armonizar sus posiciones y diferencias. Si se implementa, se espera que la conferencia de paz en Medio Oriente produzca decisiones prácticas sustantivas destinadas a resolver el conflicto palestino-israelí. También se espera que la conferencia de paz de Oriente Medio acuerde medidas permanentes para implementar una solución de dos estados de conformidad con las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas. Estimados oyentes, así fue el comentario de hoy. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 31 de mayo de 1970. La novena edición de la Copa Mundial de Fútbol realizada en México. La Copa Mundial de Fútbol de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, o universalmente conocida por sus siglas FIFA, es la novena edición. Fue realizada en México entre el 31 de mayo y el 21 de junio de 1970. Y fue la primera edición de la Copa Mundial celebrada fuera de Sudamérica y Europa. En la final, Brasil derrotó a Italia por 4-1, lo que permitió al seleccionado sudamericano coronarse por tercera vez como campeón del mundo, adjudicándose definitivamente la Copa Jules Rimet. Tanto el partido final como el partido por el tercer lugar se llevaron a cabo en el Estadio Azteca Ciudad de México. En el Estadio Azteca, en uno de los partidos más memorables y quizás el mejor de la historia. El siguiente acontecimiento histórico es del 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco. El Día Mundial sin Tabaco y Salud Pulmonar o Día Mundial de No Fumar se celebra el 31 de mayo de cada año en todo el mundo. El Día Mundial sin Tabaco es una jornada que se celebra anualmente el 31 de mayo desde 1988. Fue establecido por los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud el 15 de mayo de 1987 bajo la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud, inicialmente declarando para celebrar el día 7 de abril con el nombre de Día Mundial sin Fumar. El lema del Día Mundial sin Tabaco de 2024 es proteger a los niños de la interferencia de la industria tabacalera. Terminamos hoy en la historia con el 31 de mayo de 2008. El velocista Usain Bolt consiguió el primer récord mundial. El 31 de mayo de 2008, un velocista jamaiquino relativamente desconocido consiguió su primer récord mundial en los 100 metros con 9,72 segundos. Y culminó el año con otras marcas absolutas en esa misma prueba en los 200 metros. En una tarde turbia en la ciudad de Nueva York, Usain Bolt, de 21 años, domina a sus competidores incluso cuando está agachado esperando las órdenes de salida. Junto a él está Tyson Gay, actual campeón mundial de 100 y 200 metros. Pero algo increíble se estaba gestando claramente cuando el esbelto Bolt de 6 pies 5 pulgadas comenzó a despegarse en la marca de los 20 metros del Gran Premio Reebok de 2008. Usain Saint Leo Bolt es ampliamente considerado como el mejor velocista de la historia. Ostenta 11 títulos mundiales y 8 olímpicos como velocista. Además, posee los récords mundiales de los 100 y 200 metros lisos y la carrera de relevas 4-100 con el equipo jamaicano. Así fue nuestro programa de Hoy la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Tapi lama-lama jadi tak biasa melihatmu. Awalnya biasa, tapi lama-lama jadi salah tingkah di dekatmu. Awalnya biasa, tapi lama-lama jantungku pas kau tatap aku. Mungkin karena kita terbiasa jalani setiap hari bersama. Jalani setiap hari bersama. Lalu ku jatuh cinta.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, en esta edición de Mi Indonesia les presentamos Pupuk Indonesia, lleva a cabo un programa para explorar el potencial alimentario de Indonesia. PT Pupuk Indonesia está tratando de encontrar diversos potenciales alimentarios y mejorar las instalaciones e infraestructura agrícolas en toda Indonesia a través del programa Exploración de Alimentos de Nusantara, uno de los cuales se encuentra en la isla de Rote, Nusa Tenggara Oriental. Como informó Antara el martes 28 de mayo, el director general de Pupuk Indonesia, Rahmat Pribadi, en su declaración en Jakarta el martes dijo que en esta ocasión el equipo de Pupuk Indonesia en el marco de la exploración de alimentos de Nusantara visitó la isla de Rote, que es la isla más exterior de la parte más meridional de Indonesia. Según él, este paso es el esfuerzo de Pupuk Indonesia para buscar potencial alimentario en Indonesia. Aparte de eso, Rahmat expresó su agradecimiento por los esfuerzos de autoayuda realizados por los agricultores de la isla al depender de los campos de arroz de secano, de modo que logran cosechar bien incluso sin riego técnico o semitécnico. Los agricultores de la isla de Rote utilizan bombas de agua de forma independiente
para regar sus campos y pueden producir cosechas máximas. Rahmat también dijo que Pupuk Indonesia ha jugado un papel al brindar acceso a fertilizantes adecuados y de calidad para que los agricultores de Rote puedan aumentar la productividad de sus productos agrícolas. Según él, su presencia en la isla demuestra el compromiso de la empresa de apoyar el desarrollo agrícola en las regiones ultraperiféricas de Indonesia que tienen un gran potencial para contribuir a la seguridad alimentaria nacional. Dijo que su equipo también apoya la mejora de la infraestructura y las capacidades del sector agrícola de la comunidad en la isla de Rote, proporcionando un almacén y 5 tiendas oficiales para facilitar el acceso de los agricultores a fertilizantes subsidiados y sin subsidiados. Rahmat dijo que al utilizar tecnología agrícola adecuada y apoyar el acceso a fertilizantes de calidad, Indonesia puede continuar optimizando su potencial agrícola para un futuro mejor. Posteriormente, el programa Exploración de Alimentos de Nusantara continuará en otras regiones que también tienen potencial agrícola, incluidas las islas de Riau, Lampung, Karawang, Brastagi, Malang, Sulawesi del Norte, Merauke, Manokwari y Fakfak.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Siapapun yang singgah, tak pernah bisa mengerti. ku masih selalu merindu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo natural en la provincia de Nusa Tenggara Occidental. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al Mundo, a través de la onda corta 4755 kHz. O de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, el 21 de mayo, pueblo turístico verde de Bilebante, en Lombok Central de la provincia de Nusa Tenggara Occidental, se convirtió en el lugar principal para World Book Day o Día Internacional del Libro de 2024. El evento se centró en el mercado de Pancingan con un evento de reseñas de libros. El pueblo turístico verde de Bilebante es uno de los destinos turísticos de Lombok Central. El pueblo de Bilebante ofrece belleza natural y belleza natural rural típica. Este pueblo está a 15,6 kilómetros del centro de la ciudad y se puede llegar en unos 26 minutos en automóvil. Estimados oyentes, al llegar al pueblo de Bilebante es el momento para usted de recorrer el pueblo en bicicleta o vehículo ATV todoterreno. Usted puede sentir el ambiente fresco del pueblo mientras pedalea en bicicleta desde las zonas residenciales, las orillas de los ríos, los campos de arroz, los huertos de verduras y frutas, el puente de Lime y el templo Lingkar Kelud, el templo más antiguo de Lombok Central. Si usted tiene suerte, podrá observar a los agricultores plantando arroz y el proceso de elaboración de un sombrero típico local llamado Kekiri. En la tierra fértil del pueblo de Bilebante se cultiva una variedad de plantas a base de hierbas que son muy buenas para la salud. Usted podrá observar la plantación y propagación de jardines de hierbas llevada a cabo por los aldeanos jóvenes. Más tarde se le guiaría para aprender sobre la salud de esta planta herbaria. Normalmente el cultivo de algas se realiza en la playa, pero en este pueblo es muy singular. Cultivo de algas en los arrozales del pueblo de Bilebante. Los resultados de la cosecha de algas se utilizan como materia prima para la elaboración de tortitas. Tiene que probar las tortitas de algas del pueblo de Bilebante. Estimados oyentes, para ustedes, los que les gusta pescar, podrán acudir al mercado de Pancingan. Allí se pueden realizar actividades de pesca en los estanques previstos. Lo singular es que los resultados de la pesca se pueden transformar directamente en platos a base de pescado. Mientras tanto, para aquellos a los que les gusta la cocina, pueden participar en el paquete turístico de Cooking Class. Puede intentar hacer hierbas medicinales, verduras de hoja de moringa y pollo frito, y pelar al estilo de la ciudad turística de Villevante. El ambiente de la Cooking Class fue bastante agradable, rodeado de plantaciones alrededor del mercado de Panchingan. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje natural al pueblo turístico verde de Villevante en la provincia de Nusa Tenggara Occidental. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Hebat, ku tetap di sini.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea.
Oyentes, en esta edición de Miscelánea les presento taxis voladores en la ciudad capital Nusantara. La ciudad capital Nusantara, o IKN por sus siglas en indonesio, está diseñada para ser una ciudad sofisticada y sostenible. Los taxis voladores y sky taxis serán una de las tecnologías que estarán presentes en la nueva capital de Indonesia. Según el adjunto de la transformación verde y digital de la Autoridad de la Ciudad Capital Nusantara, o IKN por sus siglas en indonesio, Muhammad Ali Barabi, el gigante surcoreano Hyundai llevará a cabo una prueba de taxis voladores en julio de 2024. Anteriormente, la prestación de servicios del transporte público en forma de taxis voladores se había probado en el aeropuerto de Budiarto en Curug, Tangerang. Los taxis voladores utilizan tecnología de baterías y son capaces de volar hasta una distancia de 100 kilómetros. Por lo tanto, si las personas quieren volar desde la ciudad de Balikpapan, Kalimantan Oriental, a Palu, Sulawesi Central, pueden viajar directamente sin tránsito. Ali Barabi explicó que el taxi volador que se probó ayer en el aeropuerto de Budiarto era de la marca Ehang, un producto procedente de China con capacidad para 2 pasajeros. Mientras tanto, el taxi volador de la marca Hyundai de Corea del Sur, que pronto se probará en Samarinda en julio de 2024, tiene una mayor capacidad hasta 5 personas. La otra marca de taxis voladores que ingresará a IKN, además de Ehang y Hyundai, es Boeing Wix de Estados Unidos. Ali explicó que Indonesia ha creado un equipo técnico formado por Hyundai y la compañía PT Dirgantara Indonesia. Esto se hizo en el contexto del desarrollo de taxis voladores en el futuro.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republik Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, Entretenimiento de Música Pop de Indonesia Regional e Internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e Internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa musical de la Voice of Indonesia al mundo, tanto tradicional como moderna. En esta ocasión les presentaré una canción regional de Java Central titulada Banyu Langit, que fue compuesta por Didi Prasetyo, o conocido por su nombre artístico Didi Kempot. La canción Banyu Langit se lanzó al público en el año 2016. El video musical se transmitió por primera vez en la plataforma YouTube el 11 de junio de 2017. Muchas de las canciones de Didi Kempot tienen el tema del desamor, al igual que Banyu Langit, que también habla de un profundo dolor. Esta canción cuenta la historia de alguien que fue abandonado por su amante sin ningún motivo en particular y promete que no se irá por mucho tiempo. El anhelo de esperar el regreso de un amante se describe en la canción Banyu Langit hasta que puede ser escuchado y sentido por la frialdad del monte Merapi. Muy bien, oyentes, vamos a escuchar la canción de Java Central titulada Banyu Langit, interpretada por Jodie Lee Warwick. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Sari.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.